Vamos ahora con la finísima aportación de Locomundo a este humilde podcast.
Locomundo.
Si Keke dedica un programa al cine, sabe muy bien que hay cosas más interesantes que comer palomitas. Por ejemplo, hablar con un crítico de cine, Carlos Boyero.
¿Tú crees que vamos a volver a ir al cine como antes?
No.
No. Vale, muchas gracias, Carlos. Claro, ya no solo porque haya cambiado la forma. O sea, hablábamos en el monólogo de las plataformas y demás, sí. Pero es que la pandemia ha sido como ya, en fin, ¿qué más le podía pasar a esa gente? ¿No?
Digamos que era como un agonizante el cine con una mala salud de hierro, ¿no? Y seguía tirando, ¿no? Pero la hostia que le ha metido la pandemia, sospecho que va a ser definitiva sobre una forma de ver el cine, pero que para mí no tenía sustituto, te quiero decir. Claro. Podemos caer en los tópicos de la sala oscura y todo ese rollo, pero yo creo que es su espacio natural y eso está complicado.
Porque para toda tu generación, además, tenía un componente político ir al cine.
En mi caso no, ¿eh? Te quiero decir,
no.
La palabra político siempre me provoca escalofríos. Yo te hablaría del
militante,
cine.
Militante, iba a decir.
Sí.
Mejor militante.
El cine era ensoñación. Y yo creo que lo seguirá así. Es contarte historias movidas, o sea que, pues que pueden no ocurrirte en la vida cotidiana, de ahí el prodigioso cine de aventuras. Yo el cine psicológico, el cine intimista, todo eso.
El cine intenso, ¿eh?
Sí, sí, y me he tragado demasiado cine intenso, ese tan valorado por los críticos, por cierto,
¿no? Claro. Es que luego le da al crítico para exhibirse, ¿no?
Sí, no, te puedes tirar el rollo ahí, vamos, con... Claro. Pero está malito el cine, está muy malito, sí. Pero es que ahora todos son superhéroes. Y yo debo de ser tan cobarde o tan humano que...
No te identificas, ¿no?
No tengo nada, como decía en una canción Bowie, el podemos ser héroes solo por un día, ¿no? Pero todo el día de... Y es que aparte los guiones son como disparate tras disparate. Las imágenes no duran más de segundos. Tiene que haber una sucesión torrencial. Porque
la estética de videoclip, ¿no?
Sí, sí. Y dices que no te dé tiempo a pensar. Bueno, decía, ¿pensar en qué? Si lo que me están contando es una gilipollez también, ¿no?
Volver a disfrutar del cine en salas de manera habitual va camino de convertirse en una utopía. Pero, ¿qué es realmente una utopía? ¿Es de izquierdas? ¿Es de derechas? ¿Tendrán vacunas? Otro de los temas que exploramos junto a Keke en Locomundo.
Un estudiante se levantó y preguntó, ¿para qué sirve la utopía? Y yo lo miré con lástima, digo, uy, qué lío ahora. Y él contestó estupendamente, de la mejor manera. Dijo que la utopía está en el horizonte. Y dijo, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Que si yo camino 10 pasos, ella se alejará 10 pasos. Cuanto más la busque, menos la encontraré, porque ella se va alejando a medida que yo me acerco. Buena pregunta, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues la utopía sirve para eso, para caminar.
Bonito, coño. Pues así es la utopía, algo que nunca llega y que nos hace caminar. Es el tren en Extremadura. Soñar con mundos mejores es algo inherente al ser humano. Los primeros homínidos ya fantaseaban con un lugar mejor, donde los árboles fueran más grandes o los gatos más pequeños. Estos no sitios ideales, imposibles de encontrar en el mundo real, es lo que los griegos conocían como utopos y los urbanitas como aparcamiento en batería. Se trata de sociedades perfectas que representan las mejores aspiraciones de la humanidad. Una Andorra para todos. El primero en flipárselo muy fuerte fue el filósofo ateniense Platón, que en su obra La República imaginó un Estado perfecto que tenía como objetivo el logro de la justicia y el bien social, y lo tituló La República, no La Monarquía. De haber sido rapero en lugar de filósofo, pues hubiera acabado como Sócrates. Si no lo has pillado, mírate en la Wikipedia cómo acabó Sócrates. También ha habido casos de utopías religiosas, como la planteada por San Agustín de Hipona, que se sacó de la manga la ciudad de Dios, una sociedad basada en los preceptos de la Iglesia, porque según él la Iglesia era el mejor ejemplo de sociedad perfecta. Y algo de razón tenía, o sea, no hay nada más que ver la ciudad del Vaticano. ¡Qué paraíso! Fiscal. O sea, a la que abran un bar se le llena de youtubers, eso. Pero el que acuñó el término utopía fue el obispo inglés Tomás Moro. Este pensador y teólogo escribió la obra llamada Utopía. Allí describía una isla imaginaria con un sistema político, social y legal perfecto. En Sudamérica. Te tienes que reír. Se trataba de una sociedad con voto popular y en la que no existía el dinero ni la propiedad privada. Si llega a añadir que en el súper no quedan yogures, en vez de utopía le sale Venezuela.
Vivimos tiempos raros. Es lo que hay. Pero antes de la pandemia también pasaban cosas raras. A saber, la amistad entre Michael Jackson y Macaulay Culkin, los sobres del PP, los fans de los hombres G. Sobre esto último hablábamos con alguien que lo vivió en primera persona, David Summers.
Necesitasteis escolta, ¿no? Guardaespaldas.
Sí, eso toda nuestra vida, toda nuestra vida. Desde que esto se fue de madre, ya teníamos que ir con seguridad, pero para protegernos de las chicas, o sea, no de nadie que nos quiera agredir, ¿no?
Ya.
Pero la gente perdía tanto la cabeza, pero tú no sabes lo que era en Perú, en México, en países de Latinoamérica, donde la gente, o sea, perdía totalmente la cabeza. Nosotros aterrizamos en el año 87 en el aeropuerto de Lima, y una multitud de miles de adolescentes rompieron las vallas del aeropuerto donde aterrizaban los aviones, invadieron la pista de aterrizaje y vinieron corriendo. Nosotros estábamos bajando la escalerita del avión y veíamos venir una masa. Y te lo juro que no pensábamos que era por nosotros, porque digo, esto será una revuelta que hay aquí, o claro. Una movida gorda, ¿no? Y tal. Y ya de repente bajamos la escalerilla y vinieron unos tíos, nos cogen, nos meten en unos coches de negros, tíos armados hasta los dientes, ni pasar pasaportes, claro. Ni recoger maletas al hotel. Llegábamos al hotel, había multitud. Nos sacaban del hotel, llegábamos a la radio. O sea, así era nuestra vida constantemente. Nos sacaban de los sitios en ambulancias, en coches de policía.
Claro, camuflados, ¿no?
Para... Yo venía con un tío, venía conmigo 24 horas en las giras de América. Y el tío venía conmigo a la habitación, tal, dame la llave. Bueno, abría la llave, entraba él, miraba debajo de la puerta, debajo de la cama, de la ducha, no sé qué, decía, pasa. Y ya pasaba yo, ¿no? Y ya tal. Pero ¿sabes lo acojonante? Es que a veces había gente.
Claro.
A veces había. A veces había una niña debajo de la cama, tío. O dentro del armario. Te lo juro por Dios.
Menos mal que os lo tomasteis a risa, porque si te lo crees eso, claro, es que te vuela la cabeza.
Tío, yo he estado en un piso 10 en un hotel, en el Hotel Libertador en Lima, y a las 4 de la mañana oí ruidos en la ventana y asomarme, y era una tía, una niña de no tendría ni 15 años, se había escalado todo el hotel por la fachada del hotel, así subiendo, pum, 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 para arriba, hasta llegar a mi habitación en un piso, no recuerdo, pero 9 o 10.
Spider-Woman, ¿eh? Ahí.
Total, con un bolí y un papel en la boca, ¿eh? Subía, y ya, entre Dani y Mezquita y yo, la agarramos, la subimos arriba, ¿no? Tal. ¿Qué quieres? Firme, por favor, que firme. Firme, lo mandé por el ascensor para abajo otra vez, pero sí que, de verdad, nosotros flipábamos constantemente.
Bueno, a las fans les dedicasteis esta canción.
Ha sido tú, ¿te crees que no te he visto? Ha sido tú, el cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú.
En el mes de abril, Keke quiso hablar del mundo del circo. Y es que razón no le falta. te pones una nariz de payaso y ya puedes decir lo que se te antoje. Quizá fue lo que les faltó hace unos años a Robert Bodegas, Leo Bassi, Dani Mateo.
Se ha desprestigiado mucho a la figura del payaso. Se le está representando más como a una figura de terror que como a un bufón. Ahí está el payaso de It, o el Joker de Joaquín Phoenix, o Esti Quesada cuando hace de Soy una pringada. Y en realidad el payaso de toda la vida, el pachacho, es un anarquista, un bohemio, un loco que dice lo que le da la gana. Y no es lo mismo decir burradas con nariz de payaso que decirlas sin nariz. Y lo vamos a comprobar. ¡Niano, niano, nano, niano! Podría disparar a gente en la Quinta Avenida y no pacharía nada. España es una gran nación y los españoles muy españoles y muchos españoles. En Madrid estará permitido todo lo que no esté prohibido. Estoy muy a gusto porque tenemos un rey que es muy republicano. ¿Lo veis? Esto lo dice un político y no te lo crees, pero dice un pachacho y puede decir que no pasa nada. ¡Tomad nota! ¡Que viva el circo!
Bueno, para que Pablo Ibarburu no se sienta solo en este tema, podríamos llamar a las chicas del grupo, Silvia Abril y Tony Acosta, que hablaron en uno de sus programas del reciclaje.
Y luego yo creo que se va a acabar esto, lo que es la economía lineal, el momento, lo que has dicho tú antes, el momento en el que se pueda vender residuos, que haya una fábrica de residuos y la gente saque dinero con eso. Entonces, quería vender unas cuantas remates de chistes.
Remates, vale.
¿Sabéis cómo? Que aquí hay todo tipo de mierda, de verdad, yo no sé ni qué es esto. ¿Sabes cómo un chiste se compone de una premisa y un remate? Para la gente que no lo sepa. Una premisa, por ejemplo, es me he comprado un ambientador de pino.
Exacto.
Y el remate del chiste sería me he comprado un ambientador de pino y ahora mi pino huele genial.
Bueno, chiste flojo, pero bueno.
No es reciclado, se lo he robado a otro cómico.
Como ejemplo está
bien. Ni siquiera es mío. Sí, sí. Entonces, yo tengo remates de chistes.
Vale.
No tengo la premisa, pero si alguien nos quiere comprar, tengo uno que es... ¡Eh, señor, esos pantalones no son una galleta! Eso podría... Luego cada uno que piense su premisa. Podría ser a lo mejor una cena de trabajo con Plácido Domingo. Señor, por favor, de verdad, no son una galleta. Pare de comer pan.
Si te has quedado con ganas de más, recuerda que Locomundo sigue girando en Cero de Movistar Plus cada martes a las 10 de la noche.